Bueno, hemos llegado al momento donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. El título del sermón hoy es No os afanéis. Y creo que considerando todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, esta es una buena palabra a nosotros que el Señor nos da, eso de no preocuparnos. La escritura para considerar se encuentra en Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Este es un sermón tópico. Esta es la verdadera palabra del Señor. Así dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es perfecta, es bendita, y viene a un momento a nuestro corazón donde es grandemente necesitada. Necesitamos oír este Padre, mandamiento que viene de la boca de tu Hijo Jesucristo, de no estar viviendo en las preocupaciones de este mundo. El mundo, Padre, con esta pandemia, Padre, ha perdido equilibrio. Pero nosotros queremos, Padre, estar firmes en nuestra confesión, estar firme en nuestra fe, estar firme en Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos hoy a entender tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos viviendo en tiempos sin precedentes, en los que una pandemia mundial ha alterado la normalidad de nuestras vidas. En medio de toda la incertidumbre, hemos visto un aumento de la ansiedad en nuestra sociedad sin paralelo en la historia moderna. Esta ansiedad se ha manifestado de muchas maneras. Nos hemos vuelto tan obsesionados con la supervivencia que nos hemos vuelto bastante egoístas. Hemos visto pelea en las noticias, ira, disgusto y desconfianza general. Este tipo de comportamiento se ha vuelto común en todas nuestras comunidades. Este tipo de ansiedad nos muestra lo que la Biblia enseña tan claramente, y eso es que un mundo que rechaza a Dios es un mundo sin esperanza. El comportamiento que estamos presenciando es un resultado directo de esta desesperanza que tiene el mundo. Sabemos que aparte de Cristo, el hombre no es nada, y hemos visto un mundo que ha reconocido que no tiene a Dios, que está preocupado por el día de hoy nada más, y la ansiedad ha subido a un nivel sin paralelo. Dicho todo esto, ¿cómo se supone que debe comportarse el cristiano en esta situación? ¿Puede el cristiano comportarse como se comporta el mundo, o estamos llamados a un llamado moral más elevado? Nuestro pasaje para consideración prohíbe la ansiedad en el cristiano y al mismo tiempo nos enseña cómo vencer este terrible pecado. Y sí, amados, estar ansioso es pecado contra Dios. Recordemos antes de visitar nuestro pasaje que en los versículos antes del versículo 25, los discípulos vinieron a Cristo y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, enseñándoles a ellos cómo orar, le enseñó que ellos tenían que depender fielmente en Dios el Padre que le diera sus necesidades. Hoy vamos a estudiar esto un poquito más en los versículos 25 y hacia adelante. Miremos la primera parte del versículo 25, porque ahí encontramos el imperativo, el mandamiento del Señor. Dice Cristo, por tanto os digo, no os afanéis, pues vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Lo primero a considerar es que basándose en su propia autoridad como nuestro Señor, Jesús manda a todos los cristianos contra la ansiedad. Él enfáticamente dice, por tanto, os digo, no os afanéis. En otras palabras, aquí el Salvador de nuestras almas nos habla directamente a nosotros como discípulos. Y nos dice, te prohíbo por la autoridad que tengo yo como el Dios Hijo, que estés lleno de preocupaciones. Esto es un gran pecado contra el Padre y un gran pecado contra mí. Sabemos que la ansiedad por lo frívolo es un signo de debilidad espiritual, pero aquí el Señor va más allá de lo que es frívolo. Él prohíbe la ansiedad de las necesidades, como la comida. Sabemos que sin la comida nos morimos, la bebida, sin la bebida nos morimos, y sin la ropa nos morimos. Y lo que Cristo está diciendo es que te prohíbo no solamente que estés preocupado, que estés ansioso sobre lo que es frívolo, pero también te prohíbo que estés ansioso sobre las cosas que son absolutamente necesarias para la vida. Él prohíbe la ansiedad con respecto a aquellas cosas que son necesarias para que nosotros vivamos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que Cristo nos prohíbe hasta preocuparnos de las cosas que son absolutamente necesarias? Porque estar ansiosos, amados, es perder la fe, es perder de vista a Dios. La ansiedad pone en duda la bondad de Dios para su pueblo. El pueblo, cuando se llena de ansiedad, ha quitado su vista de Dios y ha puesto la vista en las circunstancias de hoy. Y ese miedo causa que perdamos vista de Dios y la bondad de Dios. Olvidamos los milagros en el pasado que están para nosotros escritos en la palabra de Dios y nos olvidamos de las grandes bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Y nos llenamos de pánico con esta ansiedad. Tenemos que recordar que fue Cristo el que nos enseñó a orar diariamente por nuestras necesidades. Fue Cristo quien nos enseñó a descansar en la bondad de un Padre amoroso. En el porción de Escritura que llamamos el Padre Nuestro, el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Entonces, Cristo nos enseñó, diariamente tenemos que venir y diariamente tenemos que depender de un Dios que nos ama con el corazón. Un Dios que va a proveer todo lo que necesitamos, un Dios que va a dar las necesidades a su pueblo. Amados, recordemos el pecado de Israel cuando se volvieron ansiosos y llenos de ansiosos, empezaron a quejarse. Se quejaron más de 10 veces y a las 10 veces Dios le dice a ellos, no podrán ustedes entrar a la tierra prometida y ellos se mueren en el desierto. Qué terrible consecuencia sufrió el pueblo de Israel. La ansiedad nunca produce la piedad. La ansiedad nunca, amados, produce la piedad. Es lo opuesto lo que produce, temor, y nos aleja de Dios. Ese es entonces el imperativo, que no os afanéis, no seas ansiosos sobre las cosas que son necesarias. Y en el versículo 25, la segunda parte, Cristo para enseñarnos más, hace una pregunta retórica, una pregunta que Él sabe que el pueblo ya debe saber la respuesta. Él está enseñándonos lo que debemos hacer, recordándonos de las cosas que ya sabemos. Él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, aquí se supone que la respuesta va a ser sí, la vida es más que estas cosas. El propósito de la pregunta es hacer que el creyente piense en lo que ya debe de saber. Es para que el creyente deje de pensar carnalmente y vea el mayor propósito destinado por Dios para su pueblo. La vida consiste más de vivir en este mundo, más que el alimento y más que el cuerpo, más que el vestido. Esencialmente, se nos pide que consideremos otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás viviendo? ¿Estoy yo aquí para existir simplemente para atender las necesidades básicas de mi vida? ¿O es que mi vida tiene un propósito mayor? Cristo quiere que consideremos que nuestras vidas tienen un propósito mayor. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Claramente así lo es. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Es, bueno, lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La primera pregunta del Catecismo. En otras palabras, se nos pregunta, ¿cuál es el significado de nuestra vida? Y la respuesta, la primera parte de la respuesta dice así, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y ahí está la respuesta a la pregunta retórica. ¿Es la vida ¿Es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta es sí, claramente que sí. Mi vida no es solamente para yo existir o sobrevivir en este mundo. Mi vida es para traerle gloria a Dios y a Él solamente. Romanos 11:36 enseña un poco de esto cuando dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas vienen por Él, son de Él y son para la gloria de Él. Y por eso Pablo cuando termina este versículo dice, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Solo ha de haber una persona que recibe toda la gloria y es el que es digno, es Dios y Dios solamente. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice aquí el autor, dice Pablo, mire, tu vida no te pertenece a ti. Dios ha comprado tu vida, te ha redimido, así que ya que le perteneces a Él, tráele a Él gloria en la manera que tú vivas. Y una manera de traerle gloria es confiar en la bondad de Dios. Bueno, 1 Corintios 10:31 dice algo igual, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí nos instruye la palabra de Dios que hasta en el comer y en el beber, el propósito del cristiano es traerle gloria a Dios y a Él solamente. Traerle gloria a Dios en lo que comemos, en lo que bebemos, en todo lo que hacemos. El propósito de nuestras vidas es traerle gloria a Dios y no estar preocupado por las cosas de este mundo. Entonces, tengo que hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es el propósito de su vida hoy? ¿Cómo usted reacciona a lo que está sucediendo en este mundo? ¿Será un indicador seguro de hasta qué punto usted confía en Dios y hasta qué punto usted no está lleno de ansiedad? Escuche, como usted reacciona, le va a enseñar al mundo, le dará testimonio a la iglesia, le dará testimonio a la gente alrededor de usted, que usted confía o no confía en Dios. Que usted está orando cada día, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, o usted está afanado por las cosas de este mundo. Esta es la pregunta retórica. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Bueno, el propósito de mi vida es traerle gloria a Dios. Diciendo esto, Cristo nos ha mostrado que debe haber un propósito más grande en nuestras vidas. En el versículo 26, Él da su primer ejemplo de que debemos tener confianza en Dios. Y hay una pregunta en ese ejemplo, y todo aquí se trata de la comida en el versículo 26, algo que es necesario para nosotros vivir. Dice la palabra, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad por la comida, lo básico para mantener la vida, está estrictamente prohibida por nuestro Señor. Nuestro Señor nos lleva a considerar el amor del Padre por el creyente como la razón por la cual la ansiedad nunca debe estar presente en nuestros corazones. Escuche, dice la palabra de Dios que nos pide que miremos la naturaleza para mirar a los pájaros. Escuche, dice la palabra de Dios de los pájaros, no siembran, no ciegan, no recogen, pero el Padre los alimenta. El hecho de que los pájaros no planifican, no trabajan, no horda para el futuro es un conocimiento común. Y aquí la palabra de Dios no nos está indicando a nosotros que no hagamos provisiones o que no tengamos cuidado, sino que no estemos llenos de ansiedad. El pájaro no tiene ansiedad sobre lo que va a ocurrir mañana. Tiene confianza completa en Dios. A las aves no les preocupa el futuro, y sin embargo, según Jesús, el Padre las cuida. El Padre las alimenta. Piénselo, amado. El amor y la misericordia del Padre se extiende al reino de los animales. El Padre alimenta a todas las aves, a todos los animales, diariamente. El trozo de pan que dejó usted caer, el insecto que salió, la semilla que los pájaros vienen y se comen cuando uno las plantan. Y millones de otras ocurrencias se atribuyen al amor del Padre para proveer soberanamente a las aves. ¡Qué increíble y diligente cuidado demuestra el Padre por los animales, por las aves! Y aquí el punto es, si Dios se preocupa tanto, tanto por las aves, que Él les da de comer, las alimenta cada día, entonces Él, que nos ama a nosotros más, porque estamos hechos en la imagen de Dios, y somos cubiertos con la sangre de Jesucristo, somos preciosos hijos de Él, Él cuidará de nosotros. Jesús nuestro Señor enseña que cada creyente tiene un valor infinito más que todas las aves. Y si Dios demuestra un cuidado tan increíble por las aves, entonces deberíamos estar avergonzados de dudar de su bondad al estar ansiosos por nuestras necesidades. Si usted está ansioso ahora, vergüenza le debe dar en pensar que si Dios le da de alimento a las aves, ¿cómo no va a alimentarlo a usted que está cubierto en la sangre de Jesucristo? Ese es el primer ejemplo. Es el primer ejemplo, se trata de la comida mirando las aves. El segundo ejemplo trata de la vida y también tiene una pregunta. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad sobre nuestras vidas también está estrictamente prohibida. Permitir que nuestras mentes se pregunten qué será de nosotros es dudar del Señor mismo. ¿Será posible que Dios se ha sorprendido por las cosas que están ocurriendo hoy? Absolutamente no. Él es soberano. Las cosas que nos sorprenden a nosotros nunca sorprenden a Dios. Son planificadas por Dios. Simplemente dicho, entonces, somos completamente incapaces de manejar lo que está por venir en el futuro. Yo no sé lo que va a ocurrir hoy, en una hora de hoy, mañana, la semana que viene, y estar sentado y lleno de ansiedad de lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, realmente no tiene punto para un cristiano. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero el futuro está escrito por la mano del Señor. Ni siquiera deberíamos intentar a preocuparnos de lo que va a ocurrir. Nosotros debemos confiar entonces en el que es soberanamente nuestra cabeza, el que nos lleva hacia la patria, el que nos lleva hacia el cielo. Romanos 8:28, uno de esos versículos que toda la iglesia reconoce, dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo, hermano, yo soy llamado por Dios. Y si usted está en la, en el cuerpo de Cristo, si usted ha sido salvo, usted es amado por Dios y todas las cosas van a trabajar para bien. Sea bueno, sea malo, todo trabaja para bien. Hay un plan glorioso de traernos hacia casa, hacia el cielo, para la gloria del Padre y la honra del Hijo y por la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, no podemos preocuparnos del futuro. Según Jesús, la ansiedad por la vida no puede ayudarnos en lo más mínimo. La ansiedad no puede agregar ni una sola hora a nuestras vidas. Ni siquiera la brevedad de una hora se puede ganar con la ansiedad. Cristo dice, no pueden añadirle aunque sea un codo a su estatura. No pueden ayudarse de ninguna manera a estar lleno de ansiedad. Por el contrario, la ansiedad nos roba el tiempo, no añade tiempo, roba el tiempo. Nos quita el tiempo en que podemos estar usándolo para glorificar a Dios y nos llena de temor. Nos roba el tiempo valioso que podría haberse invertido en el reino de Dios. Nos roba el tiempo que nunca jamás podremos recuperar. Amados, no podemos estar ansiosos sobre nuestro futuro, sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos de comer, dice Cristo. El tercer ejemplo se encuentra en los versículos 28, 29 y 30. Aquí también hay una pregunta, y aquí se trata sobre la ropa, el refugio, las cosas que necesitamos para sobrevivir también. Mateo 6, 28 al 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del cuerpo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Aquí hay una... El Señor reprende a la persona que está llena de ansiedad sobre de lo que se debe poner, cómo se debe proteger, qué refugio debe de tener. Aquí nos enseña que Dios ama a su pueblo y poner en duda ese amor es tener poca fe en Dios. La ansiedad sobre la ropa, el refugio, también está prohibida. Ansiedad sobre cómo nos refugiaremos o cubriremos en el futuro niega el amor de Dios por sus hijos. Cuando usted está lleno de ansiedad de cómo se va a vestir, cómo se va a refugiar en el futuro, qué es lo que va a ocurrir si pierde la casa, si no puede pagar los biles, realmente usted niega el amor de Dios hacia usted como un amor, como un hijo, perdón. Para nuestra consideración, Jesús dirige nuestra atención a la belleza de la flor del lirio. ¡Qué belleza, amados, encontramos en las flores de este mundo! ¡Qué increíbles y majestuosos colores, fragancias y diseños están entretejidos por nuestro Creador en la increíble variedad de las flores! Las flores, como los pájaros, no trabajan por su belleza. Es Dios que la pinta con su mano soberana. Y según Jesús, el hombre que ha vivido, Salomón, el hombre más soberano que cualquier otro hombre, este es el rey Salomón, dice, nunca fue tan majestuoso y hermoso como un lirio. Qué cuidado y atención a la belleza visita nuestro Señor en este mundo al proporcionar una exhibición tan deslumbrante para que el hombre la vea. Imagínese, cada flor pintada por Dios, cada flor con el diseño de Dios, cada flor con su fragancia tan hermosa, más hermosa que cualquier otro hombre que ha vivido. Más increíble es el hecho de que Dios tan meticulosamente viste cada flor con tanta belleza solo para que puedan estar en pie por un poco de tiempo. Cada flor tiene una vida increíblemente pequeña. Su propósito entonces es declarar la gloria de Dios, pero solo por un momento breve. Dios pinta cada flor con tanta hermosura solo por un breve tiempo para traerse a él mismo gloria. Y si Dios tiene tanto cuidado en vestir a los lirios del campo, entonces debemos concluir que hará mucho más para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Su corazón paternal nos ama con un amor sin medida, sin medida. Entonces reconocemos aquí que si las flores son vestidas de tanta belleza, tanta fragancia, tanta majestad, ¿cómo no el Padre que las viste a las flores nos amará a nosotros? Según el conocimiento omnisciente de Jesús, preocuparse por nuestra ropa, por el refugio, es demostrar entonces poca fe. Tal ansiedad es digna de reprensión porque niega el amor de Dios por nosotros. Esta ansiedad mira a Dios y dice, no eres suficiente para mí. No puedes o no creo que vas a satisfacer mis necesidades. Ansiedad es una blasfemia terrible, amados hermanos, porque le dice a Dios que no es suficiente. Bueno, ese fue el primero y el segundo y el tercer ejemplo de comida, de vida y de ropa, de refugio. Entonces, cuando Cristo termina con los tres ejemplos, Él va otra vez al imperativo, Él va otra vez al mandamiento y lo repite para dar énfasis. No os afanéis, dice el versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dios el Hijo se repite aquí. Lo hará una vez más en el versículo 34 antes que termine nuestro pasaje. Piense, amado hermano, por un momento en un mandamiento que se repite tres veces en un mismo pasaje. Y repetido no solamente por una persona, sino por el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué peso debe tener un mandamiento así? ¿Cuán serio es el hablante para repetirse tantas veces? Dios que creó el mundo y habló una sola vez y el sol vino, y una sola vez y las estrellas, y una sola vez y el zacate y la hierba. Aquí se repite Dios tres veces. Y el mandamiento es igual, no os afanéis, no estés ansioso. El Dios que crea, el Dios todopoderoso, es tu Padre. Este mismo Dios te ama y Él cuidará de ti. Ese es el imperativo repetido tres veces. A la luz de la consideración del cuidado de Dios para las aves, la inutilidad de preocuparse por el futuro y el cuidado de Dios por los lirios, se nos instruye, se nos ordena que no nos preocupemos. El mismo Dios que la naturaleza soberanamente cuida, con mucha más ternura y amor mantendrá a sus pequeños amados, a usted y a mí. Qué bueno es considerar tal cosa, amados hermanos. ¿Qué paz trae en medio de un mundo que se ha vuelto loco en ansiedad? Reconocer que tenemos un Padre que nos ama. Miremos entonces el versículo 32, porque en el 31 el imperativo fue repetido para dar énfasis, y en el versículo 32 Cristo da aquí un ejemplo negativo para nosotros considerar. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Amados, en este versículo Jesús enseña a sus discípulos a modo de este ejemplo negativo. La palabra gentil aquí se refiere a aquellas personas que vivían fuera del pacto con Dios. En otras palabras, la palabra se refiere a aquellos que no son creyentes. Es el incrédulo, sin esperanza en el Hijo de Dios, sin esperanza en el estado futuro eterno prometido por Cristo, que se ve superado por la ansiedad, solo en el incrédulo. Pero el cristiano no debe ser así. El incrédulo se preocupa, está frenético con respecto a la comida, la vida y la ropa. Y lo vemos, amados hermanos, las líneas en los supermercados, las líneas para sacar dinero. Estamos viendo algo que realmente nunca hemos visto. Y realmente es un mundo desesperado, es un mundo sin paz. Sin tener algo en qué buscar o alguien en qué buscar, pero el cristiano debe ser algo diferente. El creyente no debe actuar como un incrédulo en la área de la confianza. El creyente no debe parecerse al incrédulo ansioso. Debe haber una calma en el corazón del creyente. Debe haber una calma que dice, yo estoy confiado en alguien más grande que yo, en el Dios de todo el universo, el Dios soberano. Jesús les recuerda a los creyentes que ellos están en relación con Dios. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, y aquí Dios, el Hijo, llama al Dios, el Padre, nuestro Padre. Estamos en relación con Él. Y Cristo nos recuerda de este hecho que somos hijos. Dios es nuestro Padre y Él sabe qué necesitamos. Él sabe que necesitamos comida, vida y ropa, y Él proporcionará lo que es necesario para nosotros. Mateo 7:11, en el próximo capítulo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amados, consideramos si nosotros como padres llenos de pecado podemos amar a nuestros pequeños y le damos lo que es necesario, siendo corruptidos nosotros por el pecado, ¿cómo no el Dios que es perfecto, que es santo, que es amoroso, que ama con una perfección de perfecciones, como Él no nos dará lo que nosotros necesitemos? Amados, no seamos como el mundo incrédulo. No corramos de aquí para allá sin un atisbo de esperanza. En cambio, amados, miremos a nuestro Padre, miremos la misericordia y la gracia que Él da a sus hijos y estemos confiados. Versículo 33. En el versículo 32 miramos un ejemplo negativo, pero el versículo 33 entonces da la alternativa a la ansiedad, da la respuesta. Deber estar ansioso, esto es lo que debemos estar haciendo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de actuar como el incrédulo, en lugar de estar ansiosos, debemos buscar primero el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. El verbo aquí, buscar, implica un ser absorto en la búsqueda de algo, un esfuerzo perseverante y extenuamente para obtener algo. Es trabajar con diligencia para asegurarse de algo. Y el mundo ahora está trabajando para asegurarse de las cosas, las necesidades de hoy, porque ellos no tienen un mañana seguro. Los incrédulos están preocupados y se están esforzando y están buscando las cosas de este mundo porque este mundo es todo lo que ellos tienen. Pero el cristiano no debe ser así. Él debe estar buscando, él debe esforzarse para traerle gloria a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Esto es lo que debe mantener al cristiano. Esta debe ser su preocupación, traerle gloria a Dios, buscar el reino de Dios, buscar la justicia de Dios. Debemos participar en la promoción del reino de Dios y no tratar de asegurar nuestros propios reinos. Recordemos la instrucción de nuestro Señor en el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a modo de ejemplo que debemos preocuparnos por Dios y su gloria. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que tenemos que orar, amados, es que la voluntad de Dios sea, que el reino de Dios sea, que la gloria de Dios sea primero y antes de cualquier otra cosa en nuestras vidas. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas estas cosas, tus necesidades, o serán añadidas. El Señor te dará lo que tú necesitas. Tú preocúpate primero a buscar a Dios, a su reino y a la justicia. Esta es nuestra preocupación, la voluntad y el reino de Dios, la justicia de Dios. Estas son las cosas que nos deben motivar a nosotros como cristianos, y no solamente la sobrevivencia en este mundo. Esta es la respuesta, ¿verdad que sí? Desafortunadamente el mundo no puede hacer esto porque ellos no aman a Dios, pero nosotros que somos amantes de Dios, que somos hijos de Dios, debemos tener un enfoque completamente opuesto de lo que tiene este mundo. Y llegamos entonces al versículo final, versículo 34, donde otra vez se repite el imperativo, el mandamiento, y eso nos da para pensar esta idea de que el futuro está fuera de nuestras manos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estar ansiosos por el mañana siempre es algo malo. Por lo tanto, Jesús se repite por la tercera vez. Y la única manera, amados hermanos, la única manera correcta de proveer para el mañana sin estar ansiosos hoy, al mismo tiempo, es cuidar que hoy obedezcamos la advertencia del versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo estoy buscando hoy el reino de Dios, si yo estoy buscando hoy la justicia de Dios, si mi preocupación es traerle gloria a Dios hoy, estoy preparando para mañana. Porque mañana, cuando venga mañana y traiga sus problemas, y mañana traerá sus problemas, yo oraré lo mismo que oré hoy. Padre, dame el pan de cada día, dame de las bendiciones que necesito y dame de tu Hijo Jesucristo que necesito aún más. Hoy nos ha sido dado. En este día, por lo tanto, debemos por gratitud hacer lo que Dios exige de nosotros. Traerle a Él gloria, buscar el reino del Señor, buscar la justicia del Señor. Y que mañana, que traiga sus problemas, cuando vengan, estaré preparado, porque estaré yo siempre igual, estaré siempre fortalecido en el Señor. Recordamos que cada día trae su propio conjunto de dificultades, y que Dios nos encontrará todos los días con gracia. Dios es nuestra provisión diaria. Por eso es que Cristo dice, el pan nuestro de cada día. Es una dependencia en Dios cada día, esperando que Él va a ser suficiente hacia nosotros. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Escuchen, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, oh Dios. Qué hermosas palabras. Palabras que reconocemos, que cantamos, que sabemos, que hemos memorizado, pero a veces que no practicamos. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Imagínense si caminamos de acuerdo a la obediencia al capítulo 6, versículo 33. Buscar primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Imagínense si caminaremos, nos proponemos caminar acerca de lo que dice Lamentaciones, de saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que Él es fiel y que su fidelidad es grande, más grande que cualquier otra cosa. Entonces miraremos el mundo corriendo de aquí para allá, en ansiedad, alborotados, con el pánico, frenéticos, y nosotros estaremos constantemente parados en una fundación que no se puede mover, levantados en una fundación que las olas del mar, que el viento de este mundo nunca puede destruir. Estaremos completos y confiados en Dios. Eso es que Cristo nos manda por su propia autoridad. No os afanéis. No os afanéis. No os afanéis. Una última palabra para nosotros esta mañana es esto. Amados, les pido que examinen sus corazones por medio de la oración. Les pido que consideren cómo han vivido, qué ejemplo han dado en estas últimas semanas. Pregúntense, estoy ansioso, he perdido la confianza en Dios. ¿Qué dicen mis acciones? Amados, si han estado ansiosos o están ansiosos actualmente ahora, por favor busquen el perdón de Dios que viene con el arrepentimiento. Confiesa su pecado, porque la ansiedad es pecado. Es decirle a Dios que no creemos en sus promesas. En el tiempo que va a tomar esta pandemia para disiparse, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Vivamos, predicamos y demos testimonios de Jesucristo, la esperanza para los desesperados. Y el mundo sí está desesperado, amado. Está completamente desesperado. Necesita esperanza, y la única esperanza que pueden ellos ver es mirar a Cristo en su vida. Y cuando usted predica a Cristo, que usted dé el testimonio de las cosas que está predicando son actual, porque usted tiene confianza en Él. Amados, no os afanéis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. No seamos como los gentiles, corriendo de aquí y para allá, sabiendo nosotros mejor que Dios es nuestro Padre, nos ama y nos guardará siempre. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que yo creo que es completamente necesaria a un mundo que está desesperado, Padre. Y Padre, creo que esa desesperación ha entrado a la iglesia y eso es pecado. Ayúdanos, Padre, a recordar esta palabra tuya, la palabra de tu Hijo, que Él habla por su propia autoridad a nuestras vidas y nos dice, no os afanéis. No estés preocupado, no estés ansioso. Ten confianza en el Dios que te ha llamado. El Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó para que nosotros vivamos. ¿Cómo no nos dará todas las cosas que son necesarias para esta vida y para la que viene? Padre, que no seamos como los gentiles de este mundo, pero que seamos luz en un momento de oscuridad. Pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Amén. La bendición se encuentra en el Salmo 34, versículo 8 al 10, que leímos en la segunda lectura bíblica de hoy. Dice así: gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que Dios nos bendiga. Y antes de terminar, me gustaría dar una palabra de exhortación. Sepan que los amo con todo el corazón, me hacen gran falta. Sigamos orando. Sigamos exhortándonos los unos a los otros a buscar de Dios, y esto también pasará. Y pronto estaremos juntos de nuevo, glorificando a Dios como un grupo. Entre tanto, ponga tu confianza completa en Jesucristo nuestro Señor. Él los cuidará a ustedes y a todos nosotros. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que siempre esté con ustedes. Amén.